agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, Radio Escucha, chilenos y chilenas.
Bienvenidos a Chile Público.
Hacemos Chile Público, sonido en vivo, acá desde Providencia, 1208, piso 6, Radio Agricultura, en todas sus frecuencias. Por ejemplo, si tú estás en Osorno, 91.1, si estás en Valparaíso, Viña del Mar, Lima, Chequilpue, 92.5, en Talca, 94.5, en Los Ángeles, 100.5, en Copiapó, 101.3, aquí en Santiago de Chile, somos 92.1. Sepa usted que la radio ahora también se ve, canal 47 en BTR, 518 en Claro, GTD y Tesur, 143, Mundo Somos 114 en Zapping 166 y por supuesto a través del YouTube Live de Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Ha llegado hasta acá, hasta el estudio del señor Luis Fraile, los con tertulios habituales de los días lunes, señor Gonzalo Durán. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Muy bien, muy buenas noches. Gracias por una nueva edición de este importante programa.
Le damos la re bienvenida, lo extrañamos, señor Rodrigo Delgado. ¿Cómo está usted?
Yo también lo extrañé mucho y adelanté mi vuelta de vacaciones para estar con ustedes.
Nosotros queríamos adelantar el programa para irnos de vacaciones contigo, pero...
Bueno, la próxima semana va a estar Nati, ¿eh? Para que también la traten bien, conversen con ella, claro, muy bien, por supuesto.
Y el señor Durán estuvo como dos meses, lo estoy esperando como de enero a abril.
También. Oye, hay un tema a propósito de que estuvimos conversando en off del Mundial, ¿no es cierto? Y también esto que sucedió con Donald Trump, esto que uno llama al presidente de la FIFA y dice, oye, ¿sabe qué? Yo creo que usted debiese revisar la tarjeta roja al que además es de las figuras de Estados Unidos. Lo quiero enganchar con el tema que sucedió el fin de semana, no sé si tuvieron oportunidad de ver, la protesta de las ARMY, que es el grupo de fans de la banda surcoreana BTS.
BTS, por favor.
BTS, que, junto con la productora DG Medios, el Estadio Nacional no lo prestaron. Entiendo que hay todo un tema de la cancha, porque este es un escenario 360, yo vi algunos videos de otros conciertos. Es un escenario 360, entonces las autoridades del Instituto Nacional de Deporte decía la ficha técnica que presentó DG Medios, no es posible de esa manera poder pasar el Estadio Nacional en fechas que están comprometidas, se vendieron entradas. Hay gente del extranjero, probablemente los países vecinos, Argentina, Perú, que vienen a Chile con pasajes comprados a ver ese concierto, que hasta ahora no está autorizado. Hubo una protesta, entregaron un carta a la moneda, se movilizaron por redes sociales, fueron más de 7.000 personas a la protesta, una locura. Por supuesto, todo muy pacífico, no pasó nada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el IND ya habló y dijeron que van a reconsiderar. Habló el ministro Alvarado, habló el delegado presidencial Germán Codina, todos diciendo, no, sí, vamos a hacer todo lo posible y vamos a reconsiderarlo en la medida en que DG Medios, a su vez, entregue una nueva propuesta técnica. Entonces, preguntarle a ustedes por alguna situación similar, y si es tan normal que, en el fondo, el Poder Ejecutivo también como que esté encima de... tan relevante este tipo de cuestiones que, a lo mejor... uno no está tan familiarizado con BTS, pero no sé si es como algo de la agenda nacional que tiene que tener tanta urgencia en la moneda, tal vez.
O sea, ¿me permite, Rodrigo,
sí,
partir? Es que yo creo que es súper buen tema y yo tengo algún nivel de conocimiento bien directo porque, como es de público conocimiento, la delegación presidencial tiene que dar la autorización para todo evento deportivo, bien digo.
O cualquier evento masivo.
O cultural, evento masivo. Entonces, aquí se han dicho varias cosas que yo creo que revelan o desconocimiento o se enredaron producto de una decisión que respecto a la cual ha tenido que regular. Me refiero al IND, no a la delegación, por si acaso. ¿Por qué? Porque la ley establece efectivamente un procedimiento para la solicitud de los permisos que normalmente termina muy próxima a la realización del evento, de manera que es completamente normal, completamente habitual que las productoras pongan a la venta las entradas mucho antes de contar con la autorización para el evento. Por supuesto, lo que tienes que tener resguardado es la conversación respecto de las fechas para el recinto. Y en este caso en particular, había no solo una conversación, se publicaron algunas conversaciones, digamos, incluso vía mail, en fin, respecto del recinto, de manera que la productora actuó conforme a lo que ha ocurrido habitualmente. Es decir, tiene una conversación con el recinto, Estadio Nacional, acuerdan las fechas, no hay problema, acuerdan las condiciones generales y después se empieza...
Salen a la venta las entradas sin confirmación.
Pero esto es normal.
Sí, por eso. Sí. Salen a la venta, la gente compra y no está confirmado, y eso es normal, el procedimiento.
Tanto así que hay muchos eventos que la autorización, porque podría estar completamente firmado el contrato por el recinto, pero la autorización finalmente se emite una semana antes. Porque hay todo un trabajo técnico, directiva de funcionamiento, plan de seguridad, consideraciones técnicas, seremi de salud, en fin, y ya las entradas están completamente vendidas. La misma DG Medios es la que organizó los conciertos de AC/DC el 11 y el 15 de marzo, y yo recibí harto llamado, harta conversación, no quiero decir harta presión, de mucha gente que decía que no era pertinente que se hiciera el 11 de marzo. Finalmente nosotros lo autorizamos, no hubo ni un problema. Para el caso de Bad Bunny también hubo ahí una discusión. Quiero recordar el concierto de Shakira, que se iba a hacer primero en el Coliseo y terminó haciéndose en el Parque Estadio, ahí por una razón más bien imputable, digamos, también a una consideración técnica. Es decir, esto es habitual. ¿Qué es lo que no es habitual? Primero, que la conversación respecto al recinto parece que tuvo mucha informalidad, tanto así que sale la ministra diciendo, mire, pero es que la productora no puede vender la entrada porque no se emitió el decreto. Es una cosa que no se condice con cómo opera el sistema. Y lo segundo es que yo creo que aquí se generó un problema político, porque una pregunta, nadie cachaba.
Entiendo cómo se ha venido haciendo y que es normal y que hasta ahora no ha pasado nada anormal. Pero ¿es la manera correcta o esto debiese
no
mejorar?
Hay un cambio normativo. Se modificó la ley, se aprobó la ley y hay un plazo para que entre en vigencia en plenitud. La ley entró en vigencia, después se dictó el reglamento y hay cosas que tienen un plazo para que se materialicen completamente. Una de ellas es que cuando una productora quiere hacer un evento, inscribe el evento y la autoridad, que es la delegación presidencial, otorga una prefactibilidad. Es decir, dice, ok, se puede hacer este evento el día 15 de octubre en el Estadio Nacional. El Estadio Nacional, o el que sea, tiene que estar, digamos,
disponible,
tiene que, claro, pero hay una prefactibilidad. Ahí la productora inicia los trámites, puede poner la entrada a la venta, la autoridad puede eventualmente disponer una venta parcial y finalmente transcurre todo el proceso y se desarrolla el evento, por supuesto, en la medida en que cumple con los aspectos normativos más específico en el proceso. Yo creo que la única diferencia aquí más compleja es que yo creo que nadie imaginó el fenómeno que significa BTS. Estos fans muy organizados es un fenómeno cultural muy, muy, muy complejo, muy interesante, y yo creo que el gobierno cachó que se iba a meter en un enredo, en un lío, y lo que ha ocurrido es que ha empezado como a generar las condiciones para que efectivamente el evento se pueda desarrollar. Y yo me atrevería a asegurar, lo firmo aquí y ahora, que el evento se va a hacer exactamente en la misma fecha en el Estadio Nacional como había estado previsto inicialmente.
Con infraestructura adicional, o sea, para cubrir la cancha. Sí. Oye, yo creo que esto, como todas las cosas que analizamos este programa, tiene una dimensión técnica y otra dimensión política / comunicacional. Efectivamente, creo que lo técnico hay que revisarlo, desde el punto de vista de lo que dice Gonzalo es cierto, y a veces, como es tan habitual este procedimiento, la relación productoras,
no solamente Estadio Nacional, Movistar, me imagino Claro Arena.
Todos los recintos.
Tiene que ver con una dinámica que todo el mundo, como no quiero ocupar la palabra que se relajan, pero sí hay como una cosa habitual de que, mira, te reservo la fecha, por lo tanto, vendo la entrada mientras resuelvo. El tema está en que el Estadio Nacional tiene una particularidad distinta a San Carlos, o a Claro Arena, ¿cierto? Porque Claro Arena se hizo de una superficie justamente para albergar sin que produzca daño. El Movistar también tiene una circunstancia distinta.
De hecho, la cancha es artificial.
Claro, el Movistar obviamente que tiene es multipropósito.
Y otro aforo.
Sí, sí, pero me refiero a la superficie, multipropósito. Entonces, ahora, anda a conseguir una fecha en el Movistar, tenés que pedirle a la productora como 3 años antes, es una locura. Bueno, eso desnuda también otra realidad, que yo creo que obviamente ciudades como Santiago, que son obviamente con espectáculo o se hacen espectáculos de clase mundial, tiene una infraestructura muy precaria en materia de eventos de esta envergadura. O
sea, ¿solo el Estadio Nacional? ¿Qué otro estadio?
No, claro. No, indoor peor, porque tenéis solamente el Movistar. No,
el Monumental ha hecho eventos más importantes.
Quiero hablar del Monumental.
Mira, yo tengo también un conocimiento por otro motivo del tema, por ejemplo, de evento indoor, el Movistar. Después tení un poco lo que pasa ahí en Espacio Riesgo, pero la capacidad es bastante menor, podéis montar una cosa, pero no tienes capacidad, no tienes infraestructura. Otras capitales de Latinoamérica tienen 2, 3, 4 recintos cerrados. Bueno, está lo mismo, eso es otra discusión. Pero efectivamente acá se juntaron varias cosas. Primero, y lo que dice Gonzalo, agregar, el año pasado se hizo un mundial, sub-20, ¿cierto? Que la FIFA invirtió $500,000 o algo así, ¿cierto? En es un tejido híbrido que se pone al pasto, el pasto natural. La gente cree que el Estadio Nacional quedó sintético,
es natural
que le van, es como que fuera un telar, una máquina que iba enterrando los filamentos sintéticos, pero eso no supera el 5%, el 7%. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes una cancha que tienes que cuidar, una inversión que tienes que mantener, las productoras obviamente tratan de abaratar costos, porque eso también es una realidad. Porque muchos dicen, oye, pero si BTS se presenta en grandes capitales, grandes estadios del mundo, yo te aseguro que no le permiten llegar y poner un escenario contra el pasto directamente. Entonces, lo que le están entiendo pidiendo ahora es un sistema de protección del pasto, que es una especie, cierto, de un piso metálico, por así decirlo, que va como elevado, unos centímetros, cosa de que se proteja esa parte. A lo mejor eso tiene un costo obviamente altísimo. Y a lo mejor las productoras tratan de, oye, hagámoslo así primero y después, porque si me puedo ahorrar $500,000, $700,000... Bueno, pero en esta pasada no hay ahorro que valga, porque hay que cuidar una cancha, hay que cuidar un patrimonio, hay que cuidar finalmente un recinto que es del Estado. Pero más allá de eso, después lo comunicacional. Si efectivamente yo creo que faltó una lectura política, si la ministra ve, o el equipo, o el gabinete, o alguien se detecta que se están vendiendo entradas y que no se están cumpliendo ciertas normas, ¿sabe qué? Anticípese. En marzo, en abril, diga, oiga, ojo, corre riesgo el recital de BTS porque la productora no sé cuánto. ¿Pero qué pasó? Toda la carga se la llevó el gobierno y la ministra. La productora guardó silencio 48 horas, 72 horas, y dejó que la capotera fuera, solamente la ministra no se metió.
Sí, como diciendo, mire, queremos hacer el concierto, pero el gobierno no deja.
Tú estas cosas las tienes que disipar la energía también. Pues, tú le pones la carga, oiga, y la productora tendrá que dar explicaciones, pero contra el tiempo, con una manifestación de si no tenía idea que fueron 7.000, con todo este revuelo en redes sociales, y más encima se comparaba con otros países, en donde lo recibe la presidenta de México, en Argentina creo que lo declararon hijo ilustre, o sea, todo contrastaba con respecto a lo que pasaba en Chile. Entonces, yo comparto...
Y como nunca la clase política, parlamentario, alcalde...
Es que lo que pasa es que... deben estar todos preguntando quién era BTS.
Claro, porque tú no puedes separar la política de esto.
Obvio,
la política es el fútbol, la política es la cultura, la política es un recital de grupos que a lo mejor uno ni siquiera conoce, pero que son parte del quehacer. Entonces, obviamente, bueno, yo creo que tiene que haber un aprendizaje en esto, pero ojo, yo creo que faltó lectura política de anticiparse un par de meses atrás y decirle, ¿sabe qué? Viene BTS a Chile, oye, con los brazos abiertos, pero ojo, la productora no está protegiendo la cancha y tienen 30 días para presentar y no estar sobre la hora con esta presión. Pero, bueno, faltó lectura, faltó manejo.
O cerrar el acuerdo y decir, pero aquí están las condiciones técnicas exigibles, usted firme aquí. Si usted no cumple, esto se va. Entonces tú después dices, no, mire, aquí tenemos un contrato, aquí están las condiciones. Entonces, yo creo que efectivamente hubo problemas de manejo. en la implementación y para qué decir, como dice Rodrigo, en materia político-comunicacional.
Sí, claro. Oye, a todo esto y siguiendo en modo fútbol, 2 años que no tenemos un director de estadio seguro, desde que ocurrió la muerte de Milan, y no me acuerdo la otra niñita cómo se llama, del Estadio Monumental, a propósito de que le cayeron las vallas encima para un partido de Copa Libertadores, que tú eras el delegado, te acusaron constitucionalmente. Desde ahí que salió la persona que era una chiquilla, no me acuerdo el nombre de quién era la persona.
Yo estoy tratando de acordarme
De Estadio Seguro. Que era además de militancia frente a... tengo aquí su cara, pero se me fue el nombre. Y desde ahí, creo que hubo un concurso, se declaró desierto.
Han habido dos.
Y se declararon
dos veces se ha declarado desierto.
Y también lo quiero juntar con otra reflexión. Tú hablas recién del Estadio Monumental. Yo hace poquito fui, la semana pasada, a la Expo Colo Colo, donde te hacían un recorrido por los túneles, fotos en la cancha, pude dar la vuelta al estadio. No, yo nunca había estado en el lado donde se pone el visitante. Ah. Nunca había estado en el lado de en el Monumental, porque obviamente yo soy de Colo Colo, entonces no, nunca me pongo ahí. Parece, que hay una bomba atómica ahí. Es realmente indigno.
Es que además no se ve la cancha. O sea, porque por último tú decís ya, pero veo. Ni siquiera se ve en la cancha, pues no ves.
Además está todo molido, como porque ya no hay asiento, está todo picado. Además está lleno de alambre de púa por todos lados. Por todos lados. Cuando las puertas de acceso al Monumental, todas reforzadas para esta famosa avalancha. Parece como una situación de un campo de concentración. O sea, yo les digo, si algún día yo soy delegado presidencial, que no quiero, pero si algún día soy delegado presidencial...
¡Epa!
Yo...
Tenemos una primicia acá.
No autorizo nada en el Monumental. Con todo mi amor colocolino, no autorizo. Ese estadio es un peligro. Se los digo, o sea, es un peligro cómo se está...
Y lo dice un colocolino fanático, tiene más valor todo...
¿Cómo se está viniendo abajo ahora que pude recorrerlo más extensamente?
Cuando sea delegado no va a poder aplicar eso por lo que hablábamos antes. Aquí hay consideraciones políticas, comunicacionales, en fin. Pero comparto completamente el fondo de lo que tú dices. Ahora yo en esto quiero hablar un poquito
Solo para terminar, Gonzalo. Los ingresos al Monumental son terribles, terribles.
Yo quiero decir
una cosa. Yo no autorizaría nada del Monumental.
Yo solo quería decir que yo creo que aquí, al igual que en otras de las cosas que hemos hablado, hay problemas normativos y también, por supuesto, de necesidad de inversión, etcétera. Pero cuando digo que hay cuestiones normativas, es porque yo creo que hay que cambiar la fisonomía de los estadios, y esto supone que cuando alguien ingresa a la cancha, esa persona tiene que ser detenida, tiene que tener prohibición de por vida entrar al estadio y eventualmente tener una sanción penal gravísima. Segundo, los estadios debieran tener más bien una estructura, un colchón, un espacio que dificulte el acceso directo al estadio, y hay que eliminar los cientos de rejas y alambres de púa que tienen por todos lados. O sea, el foco tiene que estar puesto, creo yo, en el control social a través de los elementos tecnológicos y, por supuesto, ciertas consideraciones físicas, espaciales, que minimicen los factores de riesgo, lo que se llama prevención situacional. Porque no es aceptable, mira todos los estadios, bueno, el Estadio de la Católica.
El Claro Arena, yo estoy pensando
con el Claro Arena. Sacó toda la reja, bueno, no sé si voy a contar esto, si lo puedo contar. Hay una parte en que, según la norma, debiera haber una reja. Que una cosa absurda, que sería una cosa espantosa, horrible.
Para el sector visitante.
Y nosotros, cuando autorizamos el funcionamiento del estadio, efectivamente.
No ha recibido partidos con Colo. No sé si. ¿Sabes? Con Colo Colo jugó, pero creo que no hubo. Sin barra visitante, puede ser. Porque Colo Colo ganó en San Carlos.
Sí, sin hincha visitante.
Un mes y medio atrás, más o menos. Sí. Pero sí,
pero fue sin. Estuvo Boca.
Estuvo Boca, sí, estuvo Boca.
Y han estado equipos
con hincha. Pero si tú tienes elementos tecnológicos que hagan. Pero. Completamente eficaz la identificación de personas que tengan una conducta inadecuada. Si adicionalmente esa persona que tiene una conducta inadecuada tiene una pena tan severa, yo creo que se minimizaría mucho los efectos negativos de estos problemas y no tienes una cosa llena de rejas y alambres de
púa. Pero está pasando en Clarena, o sea, no solamente la tecnología puede identificar a cualquier persona, lo que dices tú, sino que además se hizo una difusión cuando se aperturó, y me imagino que todavía, de las penas que se arriesga cada uno, incluso por quedarse con la pelota cuando sí, cae. Ni siquiera ha hecho grave violencia. O sea, te quedas con la pelota, no sé cuántos partidos suspendidos, no sé qué cosa. Y yo creo que hasta ahora es un tema que efectivamente marca una tendencia, porque claro, está bien, está el estigma de Católica, que el público a lo mejor es un... Pero el público católico es súper transversal y un montón de
gente. O sea, hubo una época, una época de la hinchada de la Católica que tenían disputas entre grupos internos. Sí. Y hubo
y tú efectivamente en ciertos sectores estás, pero vas mucha gente de distintas comunas a ver a Católica históricamente, y no pasa por un tema de dónde naciste, que la conde vive en la cuna, tiene que ver con obviamente respetar ciertas reglas. Yo creo que Claudio Arena en eso hasta ahora marca un liderazgo.
¿Ustedes han visto los partidos del Mundial que están las barras, los hinchas, digamos, mezclados, todos? ¿Tú crees que alguien le va a pegar un puñete al otro?
Es que, ¿sabes qué? Es un tipo de hincha completamente distinto. Para los partidos de Chile, de la selección, incluso en la Copa América final con Argentina, habían un par de celestes mezclados con
rojo.
Y no hubo ni un problema. Y cuando tú vas a los partidos de la selección, ves que el ambiente y la temperatura es distinto.
Es verdad, es otra cosa.
Y cuando tú vas a los partidos de... Porque aquí hay que decirlo también muy claramente, a propósito de Católica, más allá de la cuestión de alguna afiliación social o alguna representación social, que también puede existir, y eso, para mí, es súper legítimo, que alguna clase social pueda identificarse más con un equipo, pasa en todas partes del mundo. El Sevilla siempre fue un equipo más pituco que el Betis.
El Real Madrid... versus
en Perú, el Sporting Cristal, un equipo más pituco. Eso está bien, eso es parte de la cultura también de futbolística de cada
Roma
país.
La Roma y la Lazio.
Pero lo que también es cierto es que aquí hay dos barras que son las problemáticas. El resto tiene problemas más eventuales, pero hay dos barras muy duras, que es la barra de la U y la barra de Colo-Colo. Ya, en tercer, cuarto plano, los Panzer en Valparaíso, los Piratas en Coquimbo. Pero saliendo de eso, no hay mucho más. Aquí hay dos barras muy conflictivas, que es la Garra Blanca y que es la Universidad de Chile, los de abajo, donde sabemos que suceden hechos de violencia de manera constante, usual. A Dios gracias, no estoy hablando de muerte, pero es lo que viven los vecinos.
Sí,
cuando las barras avanzan camino al estadio, las micros, yo fui a ver Colo-Colo Recoleta en Santa Laura, y las micros van tomadas.
Sí.
Y los gallos arriba de la micro. Y eso que por Avenida Independencia, mientras la Garra Blanca avanzaba, iba custodiado por carabineros. Por las cucas, por las zapatillas, por un bus de carabineros, para que probablemente no sufrieran, no sé, los comerciantes. Y yo creo que todos tenemos el diagnóstico. Yo lo escucho a ustedes y por supuesto estoy completamente de acuerdo. Pero lo increíble es que si todos compartimos y conocemos el diagnóstico, ¿por qué seguimos en esto? Si anoche también lo conversábamos, unos cabros chicos de la Unión y Nojín, menos 5 grados, agarrándose a peñascazo un domingo en la noche en el estadio. Absurdo. Una tontera.
Absurdo e inaceptable. Solo quería decir que igual han habido avances. Hoy día Colo-Colo, la U... La Católica ya describimos con el Claro Arena, que es un estándar muy alto. El Colo y la U han metido mucha tecnología. Aparte de las cámaras de los estadios, hay sistemas tecnológicos biométricos que permiten efectivamente un nivel de identificación mucho mayor, y se ha incrementado, yo lo difundiría más, se ha incrementado el número de personas que se ven sometidas a lo que se llama el Código 102, que establece la prohibición de ingreso al estadio. Y yo creo que hay que ser muy categórico. Tú detectas una persona cometiendo una incivilidad, porque cuando es delito, tiene que ser denunciado a la fiscalía y avanzar, y tiene que haber una sanción ejemplar. Pero además, una persona que comete una incivilidad al interior del estadio tiene que ser identificada y no puede volver a entrar al estadio.
Oye, pero a propósito de eso, la teoría de las ventanas rotas también es porque lo que tú dices respecto a que hay ambiente, o sea, el Claro Arena está bien, no digo
que lo evita 100%, pero claramente hay lugares en los cuales el tipo que es violento, el tipo que quiere hacer un desastre, un desmán, se siente más cómodo para hacerlo,
claro.
¿Cierto?
Sí,
se siente
sí,
con
sí.
más impunidad. Y lugares que están deteriorados, que están rotos, esta cuestión, esto que está picado es porque lo rompen, como el estallido social, rompen las veredas sí. para tirar el peñascaso, es la misma lógica.
Sí.
El mismo gallo que picó ahí seguramente picó en la calle y va a picar el día. O sea, estamos hablando de gente que soluciona sus problemas, sí.
Lumpen.
Pero, ¿ustedes se acuerdan? Son muy jóvenes, pero la Copa Davis aquella en el.
Sí, no,
sillazo. Yo estaba ahí, fui.
Sí.
Fui.
¿Tiraste silla?
No, no tiré silla. Pero me acuerdo que, claro, como estaba medio construir. Lo que diría el Movistar, en ese tiempo no era Movistar.
Sí, sí, sí.
Pusieron estas sillas como de plástica, de Coca-Cola, no sé.
Sí, me acuerdo.
Perfecto. Esta silla, no sé qué, pero era un auspiciador. Y la cuestión estaba medio construir, tú subías por la escalera, estaba todo como medio, había saco de cemento.
Y eso que la hinchada del tenis es un poquito más.
Bueno, por eso te digo, o sea, pero tú dices, oye, ¿qué otro episodio violento ha habido en un lugar después remodelado de alto estándar mundial? Ninguno. Sí. O sea, que yo sepa, afuera no tengo idea, pero adentro ninguno. Y tiene que ver con eso, po. Los lugares te invitan o no te invitan a generar ese tipo de inconveniente. Entonces, bueno. A propósito de, bueno, yo soy dirigente palestino, ustedes lo saben, y también hemos hecho muchos esfuerzos, bueno, un estadio que es municipal, que tenemos ahí que compartirlo con la municipalidad desde el punto de vista de las decisiones, pero hemos tratado de hacer harta inversión justamente para poder recibir público visitante.
Y ¿ustedes juegan con Colo Colo y la U en el?
Sí,
en
pero algunas veces también decidimos que no. Cuando, por ejemplo, ahora estábamos instalando las nuevas luminarias y habían escombros, decidimos que no, porque el escombro estaba por todos lados.
Colo Colo por Copa Chile hace poquitos días, sí, en Santa Laura.
Sí. Pero cuando cuando vemos que hay elementos, cuando hay situaciones complejas, obviamente preferimos a veces perder esa...
localidad.
Perder lo que
el bordero.
El bordero, pero jugar sin... ahora, es lamentable tomar esas decisiones, uno quisiera hacerlo.
Y en el caso, porque también hubo una discusión sobre esto, en el caso de los equipos grandes, Colo Colo, la U, la Católica, que está esta discusión de que por qué no juegan con público visita y todo, la verdad es que sin perjuicio que cualquier partido, cualquier evento tiene que tener un plan de seguridad muy, muy ajustado a las necesidades. Lo cierto es que la principal razón hoy día es comercial. Porque Colo Colo, la U y la Católica llenan su estadio solo con público local.
Sí, claro.
Además. Y cuando tú juegas con público visita, tienes que generar zonas de...
Los colchones.
Entonces terminas vendiendo mucho menos entradas y por tanto prefieren hoy día esos equipos vender solo a sus hinchas. Y eso genera una discusión que yo creo súper legítima. Eventualmente cada uno, partido de ida... partido de vuelta, cada uno va a ejercer localidad.
En Argentina se jugó así mucho tiempo.
Oye, ahora, hablando de la institucionalidad, no puede ser, ¿cierto? O sea, algo tan importante y tan relevante como esto, que no hay que separarlo de lo que pasa en el resto de la sociedad. Lo que pasa en los colegios, lo que pasa en manifestaciones, lo que pasa en los estadios, tiene que ver con un patrón.
O sea, el tipo que en el estadio es violento, no me lo imagino de lunes a viernes yendo a misa.
Ah, no. Espérate, yo tengo otra propuesta. Voy a postular, ¿me pueden mandar el link del concurso que están haciendo para Estadio
para
Seguro?
Para director
que,
de Estadio Seguro.
Llegan dos concursos de cierto. No, que yo creo que otra cosa que hay que hacer, que no es sencilla, es muy compleja.
Tienes que postular, pero en la primera parte del currículo tenés que poner que eres panelista de este programa.
Claro.
le va a ir mejor.
Experto,
sobre todo a partir de la próxima semana.
Experto en seguridad deportiva... panelista de agricultura.
Pero esto no soporta el interinato.
Sí.
No soporta que no existe una estructura. Obvio. Tiene que tener una estructura fuerte, sólida.
Perdona, lo que iba a decir es que... se me olvidó lo que iba a decir.
Yo les quiero preguntar a propósito de lo que sucedió...
Con la talla de Quiché. Ah, no, perdón. Sí, mira, sí. Es que de verdad que creo que es importante. Quiero decir que sé que es difícil practicarlo, pero yo creo que es imprescindible y se me ocurren formas de ejecutarlo. Estoy dándole una idea al gobierno, al delegado presidencial. Yo pondría en el estadio, en los estadios, las ambulancias de senda y haría aleatoriamente narcotest. Es evidente que hay un porcentaje del público que llega en un estado de consumo de alcohol y drogas brutal.
Sí.
Y entonces...
Yo me iría caminando el Santa Laura... Estaban ahí tres cuadras antes, piscoleando duro, parecía antecito.
No. Y eso... eso claro, parte de las drogas...
Es tranqui.
Entonces, yo sé que es difícil lo que estoy diciendo, pero creo que si tú empiezas de a poquitito, logrando generar algún nivel de monitoreo y las personas que tienen consumo de droga ahí lo que corresponde su detención. Creo que van a empezar a pensarlo, algunos o no van a ir y van a preferir verlo por televisión, curados y drogados, y otros van a decir, bueno, consumiré después. No resuelve el problema del consumo, pero sí resuelve el problema de la falta de filtros en la actitud, en la acción al interior del estadio.
Fíjate que cuando uno va al Estadio Nacional es bastante más ameno todo, a propósito de lo que tú decías del entorno, es bastante más ameno todo, y esto no quiero tampoco hacer una crítica siempre puntual a lo que pasa con Colo-Colo, pero en verdad está muy mal diseñado, muy mal pensado, sí. Y es muy agreste la llegada, los accesos, te sientes inseguro, te sientes que en cualquier momento alguien puede ejercer violencia. Dentro del estadio la cuestión efectivamente mejora bastante, pero incluso muchos optamos por irnos 5 minutos antes, precisamente para evitar como que pueda pasar algo. Y eso a esta altura es como que uno piensa que ya no sí, entendiendo el diagnóstico que
la experiencia termina siendo de peor calidad. Ahora, hay un proyecto de remodelación del Estadio Monumental. No conozco el detalle en qué etapa se encuentra, pero yo creo que es una señal bien importante, porque cuando tú tienes un proyecto remodelado, lo que decíamos recién, y tienes otro estándar, inhibe conductas que afectan la convivencia.
Oye, yo antes de ir a comerciales, les quería preguntar por los llamados, así como el presidente Trump llama a Infantino, si los llamaron también para organizar, para aprobar un concierto, un partido, no sé si Aníbal Almoza llamaba por teléfono, así que, oye, ¿cómo no vamos a jugar? No, porque usted tiene que primero sacarme los escombros, no tengo idea si hubo de esos llamados la delegación al Ministerio del Interior.
Tú dices cuando... Lo que pasa, a mí me tocó una época en la cual...
Estamos en pandemia,
no había tanto... Sí me tocaron algunas situaciones, por ejemplo, con algunos partidos de fútbol a nivel internacional que tenían que, de alguna manera, habían aeropuertos cerrados, la Copa, no sé, la Conmebol exigía, por ejemplo, había un partido, me acuerdo, en Coquimbo, que jugaba con algún equipo argentino, creo, y no podían abrir el aeropuerto para, entonces tenían que llegar a Santiago, y entonces estaban pidiendo el trasladar la localía, era enredo de ese tipo. Pero no tuve grandes complejidades desde el punto de vista de eventos masivos, porque obviamente habían aforos muy limitados. No tuve esa particularidad, pero obviamente uno está al tanto de esto.
En mi caso... sí, pero no en el sentido de que tuviera un llamado tipo Trump a Infantino, que lo mencionaste y pasó colado, es completamente inaceptable y nada nuevo para la conducta del presidente de Estados Unidos, que es una conducta en todos los sentidos, no solo muy narcisista, sino también muy autoritaria. Pero lo que iba a decir es que la manera en que a uno lo llaman y que uno llama de vuelta es completamente transparente y parte de nuestra actividad. ¿En qué sentido? Yo tenía un diálogo permanente con Colo-Colo, con la Universidad de Chile, con la Católica. En alguna medida menos, por supuesto, mucha cercanía, pero menos en el sentido de las complejidades que...
Sí, claro, por los equipos que más implica, de menor convocatoria.
Unión Española, Palestino, Audax. Pero en general, Colo-Colo, la U y la Católica, el diálogo era permanente. Entonces era muy habitual que Aníbal Moza, que en el caso de la Universidad de Chile, fundamentalmente Cecilia Pérez, en fin, nos hablábamos, oye, está este partido, estamos preocupados de tal situación, mira, yo les pido que ustedes vean esto otro, es decir, un diálogo...
¿Qué era lo más recurrente, por ejemplo, en el caso del Monumental, la complejidad más recurrente?
En el caso del Monumental, una cosa por la que teníamos coordinación muy, muy habitual, muy línea directa, es por los denominados arengazos. Que yo lo expliqué muchas veces esto, hubo el otro día un arengazo...
Que es cuando van a alentar al equipo antes del partido.
Y entonces, a veces los periodistas deportivos, yo escuchaba, criticaban por qué la delegación autoriza los arengazos. La verdad es que el arengazo se produce con o sin autorización. Cuando se produce sin autorización, queda la escoba en el entorno y los vecinos sufren una enormidad. Y cuando los autorizábamos, lo que hacíamos era ponerlo en el contexto de un evento deportivo, se realizaba el arengazo al interior del estadio, obligaba a que los hinchas se inscribieran, tenían que hacerlo vía tiquetera, y entonces tú sabías todas las personas que estaban dentro, se exigía guardias de seguridad, es decir, lo tratabas igual que un partido de fútbol. Y por tanto, desde el punto de vista de las condiciones de seguridad, era mucho mejor que no autorizarlo y dejar que ocurriera afuera. Entonces, a veces creían que uno premiaba al club autorizando el arengazo y en realidad no es un castigo, pero es una carga que tú le impones al club porque tiene que financiar guardias, tiene que financiar la tiquetera, tiene que financiar...
Es un evento.
Y eso nos ayuda mucho a la seguridad. Y ahí monitoreamos minuto a minuto en línea. Y en partidos más complejos me tocó el partido de la U con Colo-Colo por la Supercopa en el Santa Laura.
No me acuerdo.
Hubo mucha presión para que no se hiciera. Y yo fui bien persistente porque siempre soy partidario de que los eventos se tienen que hacer y más bien hay que resguardar la seguridad de las personas. Y bueno, y se hizo y afortunadamente salió todo bien y eso nos obligó a un diálogo también, minuto a minuto, con los dirigentes de ambos clubes.
Oye, y a propósito de todos estos temas que estábamos pasando por BTS y por el tema del fútbol, finalmente esto es política, pero quiero insistir en ese punto, porque al final del día los gobiernos, los delegados, son evaluados también por esa capacidad de gestión, o sea, porque al final prohibirlo todo, tampoco es, yo creo que la gente en general, la gente sensata, no está de acuerdo con prohibirlo todo. La gente quiere que las cosas comiencen a hacerse, a fluir. Esto que tú dijiste, que se hizo un recital el 11 de marzo, a mí me parece perfecto. O sea, al final del día, todos nos quejamos que una fecha que está prácticamente todo el mundo desaparece a las 3 de la tarde de la pega, todo el mundo... O sea, hay que cortarla con eso y hay que darle normalidad a ciertas fechas que ya está bueno que sean fechas, digamos, que está bien. El que quiera conmemorar, ¿cierto? El que quiera... Pero no puedes dejar de hacer cosas después de tanto tiempo, justamente porque alguien tenga miedo de algo. O sea, la ciudad, el país tiene que seguir funcionando, produciendo, el ocio, da lo mismo, el espectáculo, tienen que seguir su línea, porque si no, al final del día, imagínate, empezamos a bloquear fechas, además de los feriados y los fines de semana, empezamos a bloquear fechas.
Y hay harta fecha y hay harta, a muchos les gustaría cerrarla. No, lo que iba a decir es que, además, a propósito de BTS o BTS, solo quería decir que estos eventos no solo son eventos musicales, culturales, lo que sea, son también una actividad económica muy importante. La industria de los eventos masivos, de los espectáculos, son una industria muy poderosa desde el punto de vista de la cantidad de empleo que generan, de la cantidad de recursos que movilizan. A propósito de este concierto en particular, viene gente de otros países, reserva hotel, aumenta el consumo. Tienes miles de personas que participan de distintas etapas de la cadena, comillas, productiva del evento. Sí. Entonces también hay que ponerlo en perspectiva, a propósito de que estamos con cifras de desempleo bien graves, ponernos a cercenar las cosas, digamos, ex ante, me parece que no contribuye, y al revés, creo que hay que fortalecer estas industrias que, dicho sea de paso, son una señal muy importante para decir esta ciudad... La ciudad de Santiago es una ciudad que es capaz de albergar eventos masivos de nivel mundial.
Pasa para Lollapalooza, también viene mucha gente de afuera, viene gente de regiones. Ahí también tengo un tema con la generación de empleo. Y los, por ejemplo, uno de repente va al estadio y están los guardias, y los guardias privados son una señora, algunas de incluso edad avanzada. Entonces, yo, maravilloso que tengan la oportunidad de trabajar, pero no sé si... ¿Estarán preparadas para ejercer?
También cambió eso.
Para ejercer.
Cambió con la nueva ley.
O sea, está cambiando porque hay un plazo para que
entre en régimen. Y hay reglamentos que están...
La ley de seguridad privada. La ley de seguridad privada y eventos masivos que ya entró en vigencia, que es la que permite, que es la que establece esto que yo mencionaba antes de la prefactibilidad, también impone estándares mucho más altos a las empresas de seguridad privada, desde el punto de vista de su certificación, desde el punto de vista de las
características, clasificación de riesgo.
Claro, de las capacitaciones que tienen.
Claro, y por ejemplo, en el caso de los privados, tienen que clasificar el riesgo, de eso estamos hablando de empresa, pero también de eventos, pero también hay un llamado ahí, y conozco también de cerca el tema de la seguridad privada, que la certificación de un guardia hoy día se está demorando 8 o 9 meses. Ah, porque Carabineros no da abasto para poder hacer la certificación. La SPD también tiene que tener una estructura un poquito más amigable para poder solventar esta nueva ley. Y como tantas nuevas leyes que Gonzalo también compartimos cuando éramos alcalde, ¿cierto? Que se aprobaban leyes que recargaban no solamente a los municipios, sino que finalmente al sistema público en general, muchas veces las estructuras no están capacitadas para poder albergar lo que se decía en el Congreso. El Congreso se piensa muchas veces en un estándar,
de municipio o de servicio público
que no se condice con la
realidad. Entonces, obviamente que esa lamentablemente muchas de esas personas que trabajan en la seguridad privada, aún trabajando, están esperando su certificación final, y a veces, obviamente, eso también tiene que ver con un impacto en el mercado laboral de las personas que pudiesen no trabajar. Hay una propuesta muy interesante respecto a que, por ejemplo, aquellos jóvenes que hagan el servicio militar y que terminen su servicio militar queden habilitados, por ejemplo, y certificados para ser guardia.
Es una buena idea.
¿Cachai? Pero también hay que ver un tema de flexibilidad laboral, de jornada de trabajo, o sea, hay un montón de cosas que hay que trabajar en ese sentido, y la gente de seguridad privada, que quienes representan a esos gremios, están trabajando en aquello.
¿A ustedes les gustan los carabineros fuera del estadio? Que también hace años que los sacaron, y precisamente se responsabilizó, sí, a los organizadores.
Sí, yo estoy completamente, ¿sí?, de acuerdo. Uno siempre puede ir perfeccionando y afinando la coordinación entre la seguridad privada al interior del recinto y la seguridad pública en el exterior del recinto, y efectivamente uno puede además maximizar la eficiencia de los protocolos cuando ocurre al interior del recinto una cosa que afecta a la seguridad pública para la intervención de carabineros. Pero lo que no puede ocurrir es que tengamos cientos de carabineros cuidando el espacio exterior, y al mismo tiempo tengamos que tener cientos de carabineros en el interior de los estadios para resguardar la seguridad, porque bueno, eso implica un desgaste tremendo para carabineros, significa descuidar la presencia policial en los territorios para las labores de seguridad pública, y en ese sentido me parece que está bien que asuman un rol mucho más activo.
Están los famosos guardias tácticos ahora, además.
Exactamente.
Que son como, esos sí que son, sí, grandotes, sí, 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 andan, sí, con una luma, sí, y etcétera.
Y yo creo que hay que incrementar a eso. Ahora, yo vi personalmente que a veces los guardias eran los que dejaban pasar a las personas a cambiarse de una zona del estadio a otra. En fin, hay harto por hacer en materia de mejorar la eficiencia de estos sistemas, pero en general yo diría que vamos por buen camino. Colo Colo instaló torniquetes en el Monumental. Colo Colo y la U ya están contratando empresas externas a cargo del control biométrico. El Claro Arenas tiene un muy buen estándar en materia de seguridad. Yo creo que los clubes están entendiendo que además es una súper buena inversión. Piensa cuánta plata pierde un equipo cuando tú terminas reduciéndole el aforo o tienen sanciones como las que le aplica la Conmebol.
Colo Colo todavía, cuando vuelva a jugar, será sin público. La Universidad, bueno, de Chile también no han terminado de pagar sus culpas.
Gran cantidad de recursos que pierden por estos hechos. Sería mejor que hagan una fuerte inversión al principio para mejorar los estándares, y esto se traduciría en menos sanciones pecuniarias hacia el futuro.
Hacemos la pausa respectiva, señor Luis Fraile. No me ponga esa cara de desesperado. Estamos un poquito pasados nomás. Ya volvemos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Queridos amigos, ya estamos de vuelta en Chile Público. Descarga la app de Radio Agricultura, así pueden escuchar este y todos nuestros programas. Haga lo mismo que el señor Gonzalo Durán, que Rodrigo Delgado, porque ellos pueden escuchar Chile Público desde cualquier lugar del mundo. ¿Cómo se hace? Muy fácil, en tu celular, ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Rodrigo Delgado, el senador Luciano Cruzcoque decía el fin de semana que el Partido Nacional Libertario debe entrar al gobierno. No se puede ser oposición y al mismo tiempo querer ser parte. Moreira, el senador de la UDI, de tu partido, dijo también: la derechita cobarde es la primera en salir a defender con lealtad al presidente Kast. Esto a propósito de todos los roces, por decirlo de alguna manera. Mira cómo toma palco hoy Gonzalo Grande. Como Jimenita Rincón, la ministra Rincón, ahí anda tomando palco. A propósito de todos los roces, que esto, que el aliado natural del Partido Republicano son los libertarios. Oiga, pero si los libertarios no están en el gobierno, no, pero ellos son nuestros aliados naturales. Y te lo pregunto del punto de vista también de si... Estuvo Pablo Longueira la semana pasada aquí en el programa, y él decía: yo, una de las cosas por la que regreso es que yo quiero construir una coalición del 62%. Esa coalición involucra a la gente libertario, bueno, también a los amarillos, a los demócratas, pero involucra a la gente de los de los libertarios. Y muchos ven en estas peleas algo que ya le tocó experimentar al presidente Boric, con al final, o quién era el más duro, o el más de izquierda, o quién quería hacer realmente la reforma o no, entre los amigos del Frente Amplio, el socialismo democrático, etcétera, etcétera.
Lo que pasa es que la vocación de mayoría no es fácil administrarla, implementarla. La vocación de mayoría tiene que ver justamente con dedicarle energía, tiempo y poner a disposición liderazgos para esto. Entonces, no se trata de decir, mira, ¿sabe quién? Nos sentamos y somos coalición por el hecho de compartir estudios, ¿ah? O compartir una mesa. Ni menos por compartir un gobierno. Porque el día a día el gobierno es muy duro. Gobernar es durísimo. Es durísimo. Y no queda tiempo para formar coalición, para generar los lazos necesarios, para atender los puentes o generar la estructura, los cimientos para poder tener una coalición firme. Por lo tanto, son cosas distintas. Gobernar, administrar el día a día y generar una coalición no van por el mismo camino. Entonces, ¿qué pasa? Hemos tenido un gobierno, primero una campaña, ¿cierto? Muy dura, muy dura. Dura, digamos, como sector. Después, un inicio de gobierno con harta turbulencia, ¿cierto? De hablar lo que pasó en seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Al final, los ejes más importantes que plasmó el entonces candidato Kast y su equipo, también generaron una expectativa altísima en economía y en seguridad, en ese orden o en el otro orden, seguridad y economía. En economía, obviamente que había ya un equipo que estaba trabajando, pero ¿qué pasó en seguridad? En seguridad pasó que era tan relevante y era tal la expectativa que pocas personas quisieron estar disponibles para eso, o casi nadie. Entonces, al final, se da como una especie de profecía autocumplida. Es como que, oye, el tema más importante no lo tengo cubierto, porque no tengo gente que quiera asumir, porque todos sabían que el primer tiempo iba a ser muy duro, a propósito del Mundial. Los primeros 15 minutos va a ser durísimo. Entonces, hoy día ya
se está... El Cagüín decía, esto todo a nivel de Cagüín, tuvo bueno el Cagüín que contó Pablo Longueira también ese día. A ver, te voy a preguntar después si tú estabas ahí en la sede de la UDI. El Cagüín, cuando estaban nombrando los ministerios de seguridad, era que Rodolfo Carter dijo, perfecto, yo renuncio al Senado, me voy de ministro de seguridad, pero voy a ser ministro de seguridad y de defensa. Y el senador que me reemplaza en la Araucanía no puede ser Ruth Hurtado, y yo lo pongo. Esas fueron las condiciones. Dicen que en pedir no hay engaño, pero puede ser, sí. Pero parece que lo consideraron un poco mucho.
Puede ser. Pero más allá de eso, sí, puede ser, y puede tener algo de cierto, no tengo la certeza. Pero lo que te quiero decir es que se terminó improvisando con un tema que era central, ¿cierto? La campaña, el inicio del gobierno. Bueno, ¿y eso qué te genera? ¿Por qué lo llevo para allá? Porque, y lo he dicho muchas veces, cuando tú tienes crisis de distintas índoles, sobre todo comunicacionales, en materia importante dentro del esquema del gobierno, los equipos se tienden a paralizar o se empiezan a distraer en otros temas y no queda ningún minuto, ningún segundo para fortalecer algo tan importante como es la coalición. Entonces, una vez que tú estabilizas el avión, ya con el ministro Rau tomando las riendas, ¿cierto? Ya la cosa empieza a tener un poquito más de sentido, empiezan a aflorar los otros síntomas. ¿Y cuáles son los otros síntomas? Esta cosa, digamos, de el cagüineo, de que oye, derechita, para allá. Y efectivamente, no hay cultura de coalición. Chile Vamos ya no existe como tal, y eso hay que entenderlo.
¿Cómo no existe?
Pero si no existe como tal, en la práctica no existe. Una cosa es lo que podamos tener en el papel o lo que pueda, pero no existe como tal, o sea, no existe como una como fueron en los gobiernos de Sebastián Piñera, ¿cierto? No tiene el protagonismo que tiene. Existen partidos que están tratando cada uno de acomodarse en este rompecabezas, pero no existe un formato único, y eso lo están diciendo hoy día quienes están activos en el partido, quienes están activos en el Parlamento, quienes están activos en la directiva. Eso no está ocurriendo. Entonces, ¿cómo acomodas tú la coalición?
Yo siento que hay una convergencia de UDI, Renovación Nacional, Evópoli, que Chile Vamos a lo mejor no tiene la misma estructura tan concreta que tuvo durante los años de Sebastián Piñera.
Sí, pero no es suficiente. No es suficiente para enfrentar los nuevos tiempos, lo que viene, lo que es el gobierno, para tener una dinámica de protagonismo respecto a algunos temas. Eso no es suficiente. No es, al menos no es el Chile Vamos que muchos tenemos en el ideario.
Es que además es un gobierno que no es el presidente de Chile Vamos.
Bueno,
es el presidente de otro
por lo mismo,
de otra alma.
Por lo mismo, no. Y eso yo lo dije el primer día, porque cuando uno se topa con gente
mucha gente, oye, pucha, al principio era pucha, yo espero que me llamen, que me llamen. Y oye, yo le decía en el pasillo a todo el mundo, decía, oye, pero si este no es el gobierno chileno. Entonces, no, la expectativa, modérala. O sea, aquí, y eso ha pasado un poco. Hay mucha gente en Chile Vamos desencantada porque quería aportar y no fue convocada a aportar. Y eso lo sabemos.
Sí, sí, sí.
Lo sabemos. Mucha gente valiosa, otra que a lo mejor quería aportar desde su experiencia, otra, bueno, está bien, pero gente y no fueron, no han sido convocados. No digo, pero hasta ahora no han sido convocados. Y gente que quisiera estar. Y en ese sentido, yo creo que hoy día, ¿cierto? Hay que entender qué es lo que necesita el gobierno, me imagino, ¿cierto? Uno, la intimidad del presidente, lo que el presidente le gustaría, como cualquier presidente, mirar hacia atrás y ver a su fila
ordenada,
con cierta armonía, entendiendo que obviamente es imposible la armonía al 100%, pero con cierta, jugando un poquito de memoria, ¿cierto? Que la orquesta no desafine, que tirando el carro, pero obviamente que hay declaraciones muchas veces que no ayudan mucho.
Oye,
me dio lo mismo el presidente.
Para que no digan que solo tomé palco, quiero meter la cuchara aquí para decir dos cosas. La primera, bueno, sí, lo primero es que efectivamente, y quiero recordar que desde la oposición de aquel momento se explotaba esto, se explotaba harto esto de decir, no, lo que pasa es que el gobierno tiene dos almas, el mundo del socialismo democrático, Frente Amplio, en fin.
Está bien,
bueno, y hoy día se experimenta desde el ser gobierno. Ahora, yo quiero decir que en el caso particular de este gobierno y de partidos que lo apoyan o, en fin, hay más complejidades. Porque hay una que es de estilo, una derecha más dialogante y una derecha completamente...
Chile Vamos.
Chile Vamos.
¿Pero tú también le pones el RIP a Chile Vamos?
Sí. O sea, yo también he escuchado que como coalición ya no existe.
Ok.
Pero digo, vamos a hablar igual que... en el caso de socialismo democrático y que, digamos, un espacio referencial de ciertos partidos, UDI, RN, Evópolis, uh-huh. Eso que le vamos a llamar Chile Vamos, más allá que no sea coalición,
okay.
Tiene una, en mi opinión, una vocación más dialogante, ha tenido la experiencia de ser gobierno y entiende las dificultades de lo que es ser gobierno, tiene la impronta de lo que fue el gobierno del presidente Piñera, en fin. Y por otro lado tenemos... dentro del gobierno y fuera del gobierno, republicanos libertarios. Y ahí hay muy poca capacidad de diálogo, mucha intolerancia, y eso es una cuestión de estilo que termina repercutiendo harto en la gestión política cotidiana. Hay una segunda dimensión que ya no es de estilo, que es ideológica. Porque efectivamente yo creo que hay cuestiones que se han intentado llevar a ultranza de manera que expresan un sesgo ideológico. Voy a poner el mejor ejemplo de esto. A propósito que está en plena discusión, las contribuciones que ha sido muy resistida, la exención universal de contribuciones a los mayores de 65 años significa que se afecta gravemente a los municipios. Los municipios hicieron una contrapropuesta para que no fuera universal y por tanto el impacto fuera menor y la capacidad de compensación del gobierno al Fondo Común Municipal fuera razonable. Bueno, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha tenido una actitud de acogida de este planteamiento.
Sí.
El ministro Quiroz ha dicho, esto no se toca. Eso no es una cuestión de tono, es una cuestión ideológica, porque ahí Quiroz expresa una cuestión que tiene que ver con concebir las contribuciones como un impuesto injusto, expropiatorio, lo que tú quieras, y en el caso de un sector importante del país, se entiende que hay que procurar que algunos adultos mayores que pudieran requerir un apoyo adicional, se haga ese esfuerzo, no obstante no tiene que ser universal. Entonces hay una segunda complejidad. Y la tercera complejidad, que la dijo Rodrigo, no la dije yo, es que efectivamente cuando tú tienes esta combinación de consideraciones ideológicas y de estilo en el seno de una tensión al interior de la derecha, esto hace que un gobierno a veces termine privilegiando, para no nombrar de un sector o de otro, termine privilegiando nombrar personas que responden más bien a una consideración personal. Y el mejor ejemplo de esto es la ex ministra Steiner, que dicho sea de paso, no lo hemos comentado, la Contraloría General de la República fue taxativa en el sentido que cometió una conducta al margen de la ley, para requerir antecedentes a la PDI de un caso que estaba en investigación, un caso complejo, y que fue el que derivó en la salida de Consuelo Peña. Segunda antigüedad de la PDI. Es decir, estamos en presencia de la ausencia de política, la ausencia de liderazgos políticos que puedan articular estas distintas visiones, termina en el peor de los mundos porque quedan ejerciendo labores de gobierno personas que está a todas luces acreditado, sí. No tenía las condiciones para aquello.
¿Pagaron contribuciones, no? Vencieron el 30. Oye, la tesorería se demora, sí, 24 horas en ponerle interés.
Lo que pasa es que yo soy mayor de 65 años.
Primaria, estos 30 segundos, Lucho.
¿Cuál es el cahuil?
Primarias 2013. Longueira en dos meses le gana a Alamán después de que Alamán, sí, sacó las cuentas de Goldborn en la isla Caimán, no me acuerdo ya dónde era. En dos meses le gana este choque de portaaviones y le gana a Alamán.
Me acuerdo.
Y Pablo decía que a propósito de su vuelta a la UDI, es que le volvieron a cantar esa canción que era ¿cómo te va Alamán? ¿Cómo te va en calle Suecia? Te saluda tu papá. Así fue recibido Andrea Alamán en la sede de la UDI. En esa primaria se acerca Joaquín Lavín y le dice: Andrés, ¿podría salir al balcón, por favor, a saludar? ¿Hasta cuándo me quería humillar CTM? Sí, fue la respuesta.
Eso sí, yo me acuerdo.
Yo estaba ahí.
¿Fue tal cual?
Sí, fue así.
¿Hasta cuándo me quería humillar CTM? Fue público, yo me acuerdo que salió en la prensa de la época.
Sí, fue algo así.
Sí, yo
creo que Joaquín Lavín no lo hizo, no es malintencionado para esas cosas.
Lo tiene que haber hecho
en verdad, claro. Ahora, con los cánticos de fondo no era el mejor momento.
No, el cántico no me acuerdo, pero puede haber sido. La verdad es que la sede está llena de gente, me acuerdo, estábamos ahí en el segundo piso y esto pasó, claro, desde que entró. Tú sabes que en la medida que uno va entrando a estos lugares hay militantes, digamos, algunos más efusivos que otros, pero pudo haber sido perfectamente. Pero sí, fue una noche tensa en muchos aspectos.
Yo estuve presente en el recinto donde se consagró el encuentro entre los que disputaron la primaria Jadwe Boric. Pero eso para otro capítulo.
la próxima semana no estoy. A la vuelta. Ya, Gonzalo Durán, Rodrigo Delgado, gracias como todos los lunes por estar.
Que estén muy bien.
Chao. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos. Tranquilidad. Mañana vuelve Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público. Un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.